¿Qué me parece que nos toca de cerca?
A ver.
A muchos.
Lo presentamos.
Damián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bienvenido. Sí,
muchísimas gracias. Un verdadero placer estar acá con ustedes otra vez, como todos los miércoles, dando estas pequeñas vueltas por las pequeñas miserias humanas, ¿no?
Porque son miserias.
Son pequeñas miserias humanas. Y bueno, recién fuera del micrófono hablábamos de ciertos jabones líquidos y de ciertas actividades que uno debería hacer en la cocina. Pero que rara vez se hace, que como correr la heladera y correr justamente el artefacto de cocina.
Sí.
Bueno, hoy justamente vamos a meternos con un tema que es la cocina.
Oh.
La cocina es mi santuario, y esa frase justamente viene a partir de un incidente que yo tuve así del tercer tipo, podría decirse.
Ajá.
Con una persona muy maniática, porque haciendo una especie de aparte de esto, el comedido nunca la saca bien, convengamos.
Uh-huh.
¿Sí?
Uh-huh.
El comedido dice... Bueno, la frase tiene su origen en una fiesta de fin de año.
Uh-huh.
Donde había un montón de comensales, típico, fiesta de 30 personas, y en algún momento el comedido, en este caso el señor que viste calza, o sea, el señor Damián García Toro, viendo que la cocina rebalsaba de cosas y la pobre ama de casa, dueña anfitriona, no parecía dar abasto, dice, yo te ayudo.
Bueno, ahí está, eso me gustaba porque es un tema que no habíamos analizado. En meter mano en casa.
Exactamente. Bueno, este aquí que yo ya con la Mortimer en la mano y con el detergente en la otra, y zambulléndome entre los platos y ollas y sartenes, ese tipo de cosas, escucho un grito casi de ultratumba que dice: ¡No!
¡No metas más!
¡No, no, no! La cocina es mi santuario, dijo la dueña de casa.
Ahí está.
Y yo no sabía si soltar la Mortimer o caer de rodillas.
Claro.
Porque digo, ah, que hay que rezar acá, ¿cómo es el tema?
Bueno, que entrar con guantes de látex.
Claro. Yo siempre tuve cierta tendencia a mantener la cocina limpia por una cuestión de una preocupación individual. Es decir, que era una pequeña manía.
Uh-huh.
Por ejemplo, yo soy de los que cocina y estoy limpiando al mismo tiempo.
Sí, yo también.
Porque simplemente es una cuestión acumulativa, ¿no? O sea,
claro, y aprovechás.
Claro, no, por los tiempos muertos. O sea, mientras se roga la cebolla, ese tipo de cosas, uno va lavando otras cosas. Aparte, pues, convengamos que...
Cuando te querés dar cuenta no tenés nada para lavar.
Exacto.
Ahí va.
Claro, fantástico. Y aparte convengamos que uno tampoco tiene tantos utensilios como para decir, bueno, soy el chef y tengo 140 ollas, 13 sartenes. No. Entonces uno tiene que ir reutilizando las cosas. Por
claro.
ejemplo, tengo el bol de batir, por ejemplo, los huevos, ¿sí? Para hacer una tortilla.
Bien.
Ahora, mientras se hace la tortilla, yo voy limpiando el bol. Porque puede, este aquí que puede ser necesario para hacer otra cosa. Por ejemplo, para hacer un gratinado de queso, ese tipo de cosas.
Eso es
yo
complicado.
Yo no logro hacer eso.
Qué difícil.
Dificilísimo.
Cuando uno cocina, pongámosle un pechito de cerdo laqueado.
Ay, qué rico.
Claro, bueno, aparte convengamos que el cerdo laqueado se ha dado probado
bueno, muestras bueno,
de sabiduría
muchas
culinaria.
Gracias. No, no, pero, no es para tanto, pero de a poquito.
Sí, vamos palo y palo.
O sea, palo y palo.
Vamos palo y palo. Yo también tengo cierta debilidad por la cocina y veo sus obras de arte ahí publicadas
bueno.
y digo, ¡apa! Tenemos un Picasso delante.
Bien, me está sacando ¿viste? La cara roja, ¿no? De tanto halago, tanta...
Pero bueno, la cosa es que invariablemente cuando uno cocina ensucia.
Sí, eso es verdad.
Y uno tiene distintos mecanismos como para... sobre todo los que tenemos cierta maniatiquez con el tema de la limpieza de la cocina.
Uh-huh.
Yo vuelvo a repetir, como dije en la primera clase, baño y cocina tienen que estar limpitos.
Siempre.
Entonces, ahora, de ahí a que haya cierto sector de la mesada destinado a poner los vasos boca abajo, otros 20 centímetros cuadrados dispuestos para que ahí cabasen solamente las sartenes y los cuchillos,
bien,
y ese tipo de cosas, ya entramos en un terreno un poco más ríspido, ¿sí? La cosa se pone áspera, y ahí fue donde empieza a jugar el tema del santuario.
Claro.
Porque parece ser que en esa casa, cada rincón de la mesada y aledaños, de la bacha y todas esas cosas, tenía un objetivo claro y contundente. Esto va acá, esto va allá. Y yo estaba poco menos que blasfemando arriba de esa mesada.
Claro.
Porque le puse los vasos en la punta, todos boca abajo arriba así, abajo, arriba de una baleína amarilla, así todo paradito, pero parece que se entra al rincón de los vasos.
Ah,
entonces, la señora se sintió invadida, casi abusada, podría decirse.
Mira.
Ahora, yo mirando alrededor, dije, esta señora no solamente tiene su santuario en la cocina, porque todo brillaba al punto de caer en esa situación que a mí tampoco me gusta, que es, en esta casa no vive nadie. Sin embargo,
claro,
había señora, marido y tres hijos,
claro,
por ejemplo. Sin embargo, parece que la señora dedicaba de 0 a 24 a la limpieza del hogar y a otra cosa nada más.
Intensamente.
Casi, bien, casi como si fuera su profesión. Ahora, la base es, convengamos que uno por ahí, por más que quiere mantener cierto orden, suceden pequeñas tragedias cotidianas al momento de cocinar. Uh-huh. Por ejemplo, usted da vuelta una tortilla en el aire. Se pianta una papa, un chicotazo de huevo que pega en el mosaico.
Y bueno, no.
Porque convengamos que uno tampoco, o sea, a mí me gusta tener limpio, pero no soy un devoto de la limpieza. ¿Sí? O sea, no es que vivo y respiro para estar, para que esté todo limpio y inmaculado. Entonces, ay, Dios, ya tenés que pensar, por ejemplo, en sacar el limpiador de abajo del bajo mesada para cuando termines de cocinar, bueno, limpiar los mosaicos por el chicotazo traicionero ese. Y bueno, pasan esas cosas que uno no debería sufrirlas, pero las sufre.
Y sí.
Porque, o sea, la cocina es, más allá del concepto de santuario y que todo tiene su lugar fijo y estructurado, se pueden desencadenar pequeñas tragedias. ¿No le pasó a más de uno que, por ejemplo, dice, bueno, domingo a la tarde, entre partido de fútbol y partido de fútbol,
dice,
bueno,
fondo.
Claro, viste, de fondo, así tú limpias la cocina, y dice, llega la hora de la cena y dice, bueno, me voy a hacer algo rico. Entonces agarra y dice, bueno, tres papas, hago unas papas fritas, con algo, tiro unos huevos fritos, unas papas fritas a caballo, aunque sea dos hamburguesas. Dos hamburguesas, por ejemplo, dos hamburguesas, cuatro papas y dos huevos pueden generar un enchastre de niveles insospechados.
Y sí, me ha pasado.
Convengamos, los huevos son fritos.
Bien.
El huevo poché.
Batido.
Claro, el huevo poché es un mito. Aquí dice, ay, yo hago huevos fritos en agua. No es huevo frito. Convengamos.
Huevo poché.
Claro, exactamente. Verdad. Entonces, huevo al horno, tampoco. No, usted tiene, no es que tiene, huevo estrellado es otra cosa. Me pasa con la espátula, todo lo que usted quiera, pero no es un huevo frito. Ahora, el huevo frito implica cascar el huevo en el borde del sartén. O de la sartén, no sé muy bien cómo es el tema.
Sí, yo en el borde de la mesada.
También. Bueno, pero invariablemente uno termina chorreando algo.
Sí.
Claro, si no, la otra opción es que
la albúmina.
Lo recomiendan es agarrar un bol chico,
sí,
una compotera,
sí,
en su caso.
Y cascarlo ahí.
Primero por una cuestión de saber si el huevo no está podrido.
Bueno,
porque puede suceder de que casques el huevo dentro de la sartén y está
medio pollo adentro.
Podrido, sí. Y
bueno,
tienes que tirar todo.
Otro truco fácil es lo metes en agua y ves si flota, porque está medio jugado el huevo.
Claro,
¿no?
Entonces, antes de cascarlo.
Claro.
Digamos, cascarlo en esa compotera te da el beneficio de saber si está podrido y también quizás, si lo haces con cuidado, no ensucias.
Claro, ahora eso nos genera una doble complicación en realidad.
A ver.
Porque el huevo frito tiene que tener la semilla intacta. Entonces, uno lo tira entre la compotera, exitosamente la zona no se rompió. Ahora tiene que hacer la segunda movida y tirar entre la sartén.
Claro.
Listo, ya no es huevo frito. O sea, el huevo frito que sin la yema así para untar el pan no es huevo frito.
No.
O sea, estamos en problemas. Entonces, bueno, en conclusión, uno va a salpicar el borde de la sartén, porque no también puede llegar a chorrear hasta el borde de la hornalla. ¿Sí? Y todo ese tipo de cosas. La papa frita. Porque ustedes, con una constancia casi celestial, espumadera, bol con papel absorbente, siempre espumadera, siempre chorrea, queridos
sí,
amigos.
Espumadera.
Y si usted va con la espumadera, pues justamente se le tiene el huevo frito y la papa frita al mismo tiempo en dos sartenes distintos. Y dice, uy, se me pasa el huevo. Y enloquecido que hace, revolea la espumadera sin querer y deja tres gotas de aceite en una cocina recién limpia. Se notan de acá a Birmania. Le digo, mira, tiene la cocina chorreada. No. Y aquellos maniáticos de la limpieza de la cocina como yo,
sí,
lo sufrimos. No hay peor cosa que venga el vecino a pedirte una taza de azúcar y te diga, che, mira, tenés chorreada la cocina ahí. Listo, me deprimí para el resto de la semana. Bueno, la cosa es que hay que evitar estas pequeñas tragedias, pero convengamos tampoco volverse loco y no deprimirse una semana. De última, siempre queda el trapito amigo que dice, bueno, terminamos de comer, comimos, lavamos todo, y dice, ¿cuánto queda? Una pequeña repasadita así, y evitaremos que la cocina esté sucia. Tampoco necesitamos un santuario para rezar, ¿no? Vamos que le pongamos una virgen arriba de la mesada, no vamos a un santuario.
No.
O sea, tampoco nos volvamos locos. Pero convengamos que el acto de cocinar es sucio. Yo tuve, no sé si la suerte o la desgracia de trabajar en el universo gastronómico, si tangencialmente, porque mi señora madre tenía restaurante.
Uh-huh.
Y el mundo de la gastronomía es bastante chancho, convengamos. O sea, sí, que como dice el dicho de las abuelas, chancho limpio nunca engorda, es así, es completamente real. Algo de, por ejemplo, la sartén. Usted que quiere tener la sartén inmaculada, como si estuviera recién comprada, olvídelo. Esa costra negra que se va adheriendo impide que después se peguen los panqueques, las tortillas, los huevos fritos, sale, todo sale, se desliza. ¿Sí? Puede parecer antihigiénico, pero no, querido.
Bueno, me lo dijeron el otro día. Voy a comprar una bandeja de hojalata.
Sí.
Porque la otra sale un poquito más cara.
Claro, las de plata salen muy caras.
Sí, y la de acero ni te cuento.
Acero quirúrgico.
¿Qué me dice el muchacho? Con muy atinadamente, ¿no? Sí.
Siempre alguien que sale más que uno.
Claro.
De movida.
No, pero aparte de algo que uno lo sabe, ¿no? Como sí. Vos decías, las abuelas siempre tiran. No, oh, pero déjala, sí. Así que, bueno. Vale. Y aparte sabe, uno siente el gustito de la comida cuando está hecha en una cacerola.
Exactamente, de larga data.
Y no la laves, me dice, porque si no la lavas, le queda la costrita negra y la costrita negra garpa. Es la que sí, garpa.
Bueno, hay un, por ejemplo, usted se compra una pizarra inmaculada, de aluminio, chapa, común y silvestre.
La común, sí.
La común rancho. Bueno, ¿qué va a pasar? Se le va a pegar inmediatamente la pizza.
Sí.
Entonces, hay que curarla, es como curar el mate. Chorro de aceite adentro, horno prendido.
Bien fuerte.
Bien, exactamente. Sí. La dejás ahí que.
¿Cuánto le damos? ¿10 minutos? ¿Media hora?
Mientras puedas sacarla, todo bien.
Está todo bien.
Claro.
No, y después esto, cuando la sacás y la empezás a usar a la lapicera, no justamente lavarla con agua.
Claro.
Usarle un trap, un papel secante, en realidad, tisú, o si no, diario.
Claro. Bueno, yo tengo una que es para el wok, que es parecida, pero.
Ahí estamos entrando en terrenos espinosos.
Un poquitito de para guardarlo, o sea, sí. Lo lava, lo usás, haces que de yo un, pongámosle, un chaufán,
sí, señor,
un
simpático risotto de esas cosas,
pongámosle, un salteado de verduras, terminás de usarla, la lavas, pero antes de guardarla, un chorrito de aceite o un poquito de fritole.
Exacto. Sí, señor.
¿Con una servilleta?
Listo, ¿pasas? Arriba.
Listo.
Es así, es fundamental eso. Y eso no tiene nada que ver con un problema de la limpieza ni de la higiene, sino simplemente con el mantenimiento de los utensilios.
Bien.
Y aparte, para un mejor andar de la cocina, convengamos. Porque si usted cocina siempre, ¿no? La patito dorada, déjela de lado.
Sí, sí.
A la hora de los... Rasquete todo, mosaico por mosaico, si quiere, con eso. Pero los utensilios de la cocina no. Me los cuida de otra forma. Hay mecanismos para cuidar.
A mí me han contado, y mirá que atinado que viene tu comentario a esto. Hay gente acá en la radio que fue víctima, veo que te digo, de que. Nada, cocina, Essen. Bueno, sabemos lo que es la olla Essen,
sí.
¿No? Que tiene su. Por algo se llama Essen.
Sí, comer en
si
animal.
Si no sería. Olla Juancito Pirulo, que también tendría, bueno, un nombre, una firma, ¿no?
Claro.
Pero, digo, la S tiene peso propio. Bueno, comida, termina de comer todo el mundo, yo lavo, una de los comensales. Bueno, ¿qué agarró?
La doradita.
Y le dio la S, cuando se quiso dar cuenta, el teflonado se fue a terrible.
Exactamente, bueno.
¡Qué error!
No, otro
error. Bici, craso error.
Claro.
Y aparte, ¿cómo le decís al
comedido? El comedido nunca la saca bien. ¿Por qué se le ocurrió lavar una persona que no?
A ver, tenía teflón. No, estaba negra. ¡Pero es el teflón!
¡Claro!
¡Es el teflón!
Te peleó de acá a la China. Bueno,
¿se puede reteflonar algo?
Sí. Las ollas dicen que se pueden reteflonar. Hay ollas dicen que no tienen teflón y que son de aluminio, de un determinado aluminio, que son pesadas, pero es aluminio.
Sí.
Tampoco hay que ensañarse con las esponjitas, porque si usted se toma el trabajo de ver cuando está limpiando, ese aluminio se desprende.
¿Sí? Sí.
O sea que suavemente, no se ensañe, bueno, la quiere ver limpia, perfecto. No tiene que salir una costra por afuera, pero adentro, cuídela, manténgala limpia nada más y evite esas pequeñas tragedias que pueden desencadenar en verdaderas. Así, trifulca familiares o entre amigos. Porque que te jodan una olla de ese hoy en día es como que te rasen el auto, más o menos.
Y es grave. Estamos hablando de una olla que.
En una pareja es causal de divorcio, se lo digo así de una.
es lo que viste que. Ahí está, cuando uno hace la repartición de bienes, ¿y la dicen para quién va?
Y claro.
No ahí, podés partirla en dos.
No, no, ahí se juegan fichas pesadas.
Ahí,
ahí
sí.
Ahí amenazas, extorsiones, ese tipo de cosas. Hay que recurrir a lo más sucio para ganarse la olla de Essen.
Es jodido realmente. O algún que otro wok, que es de importancia.
Claro, pero... o sea, cualquier utensilio de cocina que uno aprecie. Sí. Porque aparte uno se encariña con los utensilios. Y por eso los cuida. Entonces, cuando llega el momento de, por ejemplo, una separación, hay que repartir los bienes. Yo ese wok lo quiero. Lo quiero más que mi ex. De una. Claro, lo quiero en mi nueva casa. Claro, pero no. En la repartija cayó, la taba cayó para el otro lado.
Cayó del otro lado. Y bueno, hay que negociar. El wok queda para vos, la heladera para el otro.
Pero se puede, por eso puede, también conviene caer a veces en los trucos sucios. Por ejemplo, una amenaza, secuestrar el gato, por ejemplo.
Secuestrar el gato,
claro.
Es buena esa. No la había pensado.
Pero siempre, porque la señora siempre se queda con el gato. Entonces, bueno, listo, la amenaza es el gato.
Bueno, y pregunta, los cubiertos, porque viste que hay cubiertos y cubiertos. Yo sabía de una, los que son de no de acero inoxidable, de acero... digamos los de la abuela.
Sí, hay unos de alpaca, de bronce,
de alpaca. Un tip sencillo y es muy efectivo.
A ver,
no tenés que andar comprando brillamital ni nada por el estilo. Limón.
Ah, mire usted qué bonito.
Y lo sacas a relucir.
Mírate.
Es decir, está medio, viste, que
está medio jugado, así con
la sirvo, la alpaca se empieza a opacar, empieza a perder brillo. Y empieza también a ganar un poquito de óxido en algunos
casos. Sí, sí.
Bueno, ahí ya le tenés que dar con la virulana, un poquito de del SIF.
Sí, señor.
Ahora el puloy, nos sacaron el puloy y nos sacaron la duele banda.
Terriblemente, porque justamente uno de los trucos para limpiar las ollas Essen era una esponja suave y...
Puloy.
Puloy. O el Odex en polvo.
El Odex, claro.
Entonces te la dejaba así toda pulidita. Eso, ahora no hay nada que pula eso. Nada puede reemplazar a nuestro querido...
Puloy. Es cierto. Ahora salió el SIF, que líquido, qué sé yo. No es lo mismo.
Pero será cremoso con micropartículas.
Pero
si quieres,
no es lo mismo. Bueno, y le das con un poquito de limón. Uh-huh. Y vas a ver que, bueno, obviamente el limón lo tirás después porque te chupa todo lo que es el
óxido.
Sí, ni siquiera es óxido, es como el sedimento. Que no sé, tendría que tener una. Nombre químico especial.
Claro, un nombre técnico para eso.
Pongámosle. Y le das una pasada. Bueno, también bicarbonato de sodio. Ajá. Es un buen remedio. Casero todo, ¿eh? Le das una pasada y
claro, la autogestión.
Claro. Y el acero queda como nuevo. O por lo menos más brilloso que antes.
Exactamente. Lo cual, a la imagen de la cocina, y uno que es maniático de la cocina limpia, redunda decir, ah, mira cómo brilla esto. O sea, ayuda a nuestra imagen.
Bien.
Queridos amigos.
Cocina. Las cosas fundamentales que tenemos que tener: esponja,
sí, sí,
común, ¿no? Y también una de acero.
Una de acero.
Una virulanita chiquitita.
Uh-huh. Una veladita.
Una veladita.
Para tareas pesadas. ¿Sí?
La de cerdas de. La esponja que tiene de plástico no es más útil.
Pues yo ahora estoy utilizando una que tiene una esponja y recubierta con una malla de plástico.
Esa te digo, sí.
Funciona. Altamente recomendable.
Es un paso intermedio.
Exactamente. Súper durable, no daña las cosas. Y limpia más que una esponjita promedio, digamos.
Bien. Sale un poquito más.
Sí, pero tampoco, digamos, no nos va a mandar a la bancarrota.
Claro. En vez de 5 pesos te sale 8. 6,
claro,
8,
claro,
sí.
Puede ser, y no va a ser ninguna tragedia.
No.
Bueno, después está el mundo de los trapos. Porque está el trapo rejilla tradicional y ortodoxo.
Sí.
Hay gente que...
Inmundo, lo odio.
Claro, bueno, exactamente.
Chupa todo.
Esa es la ventaja. Es lo más chupador que existe.
Ay, absorbe. Sí,
absorbe. No le importa nada. Ni pregunta. O sea,
¿qué es esto? Dame.
Claro. Listo. Y uno le mete el trapo rejilla ahí, que no se cuesta. Es como el Rambo de los trapos.
Ahí está.
¿Sí? Me gustó la
idea. Exactamente. Encara todo. No importa. Después hay que tener esas cosas que se vienen dobladas en cuatro, que hay de colores amarillos, rosa, verde.
La valerina.
Que ahora
el
se...
paño.
El paño, exactamente.
El paño.
Claro, ese paño es lindo. No seca como seca la tradicional trapo rejilla. Uh-huh. Porque no tiene semejante capacidad de absorción, tiene mucho nylon.
Sí, verdad.
Aunque hay trapo rejilla que vienen medio trucham y ya le meten cada vez más nylon, perdiendo esa consistencia que tenía.
Pero el clásico.
El viejo querido algodón, que te chupaba todo.
Claro, el clásico trapo de rejilla, ese que es un poco más grande, digamos,
claro.
El cuadriculado, se puede
exactamente
decir, la trama del borde.
Exactamente, el de trama gruesa.
El de trama gruesa.
Después también hay otros que son de trama más fina.
Luego, esos tienen más plástico.
Esos tienen más plástico. Exacto. Sí, porque son más modernos, digamos.
Exacto.
Pero la nona siempre va a agarrar el trapo rejilla por encima de todo. Usted, por ejemplo, va a la góndola de artículos de limpieza y se va a fijar la franja etaria que manotea esas cosas. 70, un 70 de promedio, trácate, trapo rejilla. Y dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo.
Ahí está.
Así que esa es la, ahí está la clave del éxito. Pero siempre, siempre conviene tener trapos variados. Porque, por ejemplo, los azulejos de la cocina no se pueden limpiar con cualquier cosa.
Es verdad.
Hay que cuidar. O sea, hay que tener una gama. 4 o 5 trapos distintos y los susodichos repasadores.
Bien.
Pero los repasadores es otro universo aparte, porque no tienen que ir nunca a la mesa. El repasador, si, al sumo, sirve para aposar una fuente. No hay que limpiarse las manos, porque esa cosa floreada, linda. Lo mismo, servilletas de tela.
Desterradas.
Claro, es como tener un pañuelo de tela.
Desterradas.
Eso está.
Algo que te suceda que estás por cenar y te quedaste sin rollo de cocina.
Claro.
Y no tenés opción.
Sí. Las abuelas estilaban.
Me ha pasado. Claro. Me ha pasado que, bueno, salen del cajón.
Claro, con un olor a marciano.
Con humedad, claramente.
Hola.
Claro, hola.
Tienen buena prueba.
Claro, 1933 la última vez que pasaron.
Me pasó que mi hija me dijo, mamá, ¿qué es esto?
Claro, te pueden salir con esa pregunta, vos qué haces.
¿Qué es esto? Esto es una servilleta de
claro,
tela.
Claro, de antes.
De antes.
Los 4 o 3 o los que quiera químicos que tenemos que tener fundamentales para limpiar. ¿Detergente?
Bueno, detergente.
¿Cuál?
Detergente.
El sí.
Sí, no, detergentes hay varios, no, sí. Tampoco vamos a hacer...
Los concentrados.
El coloso.
Claro, exactamente, claro, los tratemos los concentrados.
Bien.
No me los rebaje con agua porque soy muy escroto.
Solamente cuando te queda poco.
Claro, adelante. Claro, solamente para casos desesperados.
Cuando yo ya lo tengo dado vuelta.
Claro, eso es pobreza.
Pero claro, me olvido.
Claro, bueno, suele suceder.
Me olvido de ponerlo en la lista.
Un día tenemos que hacer la lista
sí, que nos sí, mandó de,
del carro de la persona que absolutamente limpita. Bueno, detergente.
Sí.
Un limpiador cremoso, bueno, sí, porque era de sí. Esos. Detergente cualquiera concentrado.
¿Multiuso?
Obviamente, un multiuso fundamental.
Bien.
Digamos, Mister Músculo, cualquiera de esos que diga limpia para cocina. Limpia sí. Cocina.
Yo el que tengo que es muy práctico es el ayudín que viene en dosificador, en spray. Que sirve para... Sí, es uno que sirve para limpiar, digamos, las mesadas.
Superficie.
Desengrasante.
Claro, desengrasante. Bueno, después tenemos la señorita productora que es...
Para la mayoría.
Claro, que ya es el universo de los trapitos y toallitas, sabías y por haber.
Sí.
Pero
es práctica esa, que también viene. Claro, la bailarina...
Concurso. Pero bueno, digamos que es una cocina en un quirófano. No vamos a operar a nadie ahí.
Está, no.
A lo sumo, el chanchito que llevemos va a estar muerto. Así que...
Bueno,
me encantó la clase de hoy.
Y con eso, claro, estamos.
Ya estamos.
Ya podemos arrancar para limpiar bien en nuestra cocina, manejarnos más o menos con las mínimas herramientas disponibles, ¿no? Para,
sí, señor.
Para por lo menos afrontar una comida sin que vengan 20 monchos y que después te desarticulen toda la vida.
O sino para mantener una cocina.
Claro.
Exacto.
Una cocina digna.
Bueno, Damián, muchísimas gracias.
Un placer.
Nos vamos a volver a encontrar entonces el miércoles que viene.
Sí, señor, absolutamente.